revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 478 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi. Gracias. Me complace saludarte a ti y a todos nuestros oyentes desde los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa, Moscú. Soy Víctor Sujov, anunciando que también se juntarán a nosotros nuestros compañeros Sebastián Tapia y Cristian Galindo.
¿Y quién les habla desde Barcelona? Javier Benítez. Y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Sí, Javi, abordando celebraciones mundiales del 14 de marzo. Este día se celebra el Día Internacional de las Matemáticas, una fecha para darle a esta importante disciplina el lugar que le corresponde en el mundo. Cada año se propone un tema para despertar la creatividad en torno a este tema y animar la participación. Para el año 2023 se ha decidido que el lema sea Matemáticas para todo el mundo. Todas las personas tienen habilidades matemáticas, unos más que otros, pero en definitiva todos las aplicamos en todos los ámbitos de nuestra vida. Hay que descartar la idea de que las matemáticas son solo para los genios o para el ámbito educativo. Además, el día del número pi se celebra el 14 de marzo, una fecha para celebrar la existencia de una constante matemática que ha sido muy significativa a lo largo de la historia. La fecha escogida fue la más representativa del número 3,14. Se entiende como número pi al número que se obtiene al dividir la longitud de una circunferencia por su diámetro. Está considerado un número irracional, así como una constante matemática de gran valor. Es muy usado para resolver problemas matemáticos de la física y también en el mundo de la ingeniería. El 14 de marzo se celebra en Japón y otros países orientales el Día Blanco, una ocasión en la que los hombres regalan a las mujeres chocolate blanco y otros regalos de agradecimiento. Es que la tradición dicta que los hombres deben devolver a las mujeres un regalo 3 veces más valioso que el que la mujer le hizo en el San Valentín, o sea, el 14 de febrero. Y en muchas ocasiones, en vez de chocolate, el hombre regala otros presentes como joyas o lencería. El Día Internacional de Acción por los Ríos se celebra el 14 de marzo con la intención de cuidar y proteger una de las principales fuentes de agua limpia en todo el planeta, así como crear conciencia en la población para el cuidado y protección de este valioso recurso natural imprescindible para la vida. Como vemos, Javi, el 14 de marzo es una fecha bastante importante. Enseguida, si te parece, pasamos a los contenidos de la edición de hoy, esperando que sean importantes en opinión de nuestra audiencia.
Por supuesto que lo serán, Víctor.
Ya lo veremos.
Comenzamos con el programa, entonces.
Sí, cómo no. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Estados Unidos aumenta la tensión con China. China sabe que las instituciones internacionales están dominadas por el imperialismo, expresa un analista. No se metan en asuntos de Georgia y Moldavia, aconseja la Cancillería rusa a Estados Unidos. México se defiende de los ataques del legislativo estadounidense. Bolsonaro entre la espada y la pared.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
El 15 de septiembre del año 2021, Estados Unidos volvía a perpetrar una traición, una más, a uno de sus principales socios a todo nivel a escala mundial, Francia, pero que entonces no lo sabía, es decir, Francia, y fue el último en enterarse. Ese día amanecía con el anuncio de la fundación de una nueva alianza conocida con el acrónimo AUKUS, que refiere a las abreviaturas de los nombres de los 3 países que la integran, Australia, Reino Unido y Estados Unidos. Finalmente, al día siguiente, el 16 de septiembre de 2021, las autoridades francesas se enteraban de la traición de Australia, o más bien de Estados Unidos, presuntamente a través de los medios de comunicación. El primer ministro australiano, Scott Morrison, anunciaba que su país rompía de manera unilateral su contrato de casi 66 mil millones de dólares con Naval Group de Francia para la compra de submarinos que tenía con París para pasar a adquirir modelos estadounidenses. Entonces, las autoridades francesas pusieron el grito en el cielo. «Es una verdadera puñalada por la espalda. Hemos entablado relaciones de confianza con Australia. Esta confianza ha sido traicionada». hoy estoy enojado por la ruptura de este contrato, dijo a la emisora France Info el ministro de Exteriores galo Jean-Yves Le Drian. Mientras, el presidente de la Comisión del Senado francés para Asuntos Internacionales, Christian Cambon, afirmó estar profundamente sorprendido por la noticia. Tendremos que estudiar las consecuencias de esta decisión, sobre todo para los empleados de Naval Group. En un sentido más amplio, tendremos que reflexionar sobre las repetitivas actitudes de algunos de nuestros aliados que se comportan más bien como oponentes, subrayó un digno Cambon.
¡Qué risas! El dolor le duró 2 telediarios. El tiempo que todo lo cura también curó y rapidísimo esta puñalada trapera que le propinó Estados Unidos por la espalda. El tiempo o alguna otra cosa, vaya uno a saber qué. Seguro que hoy en día, si les preguntamos a Le Drian o a Cambon por estas puñaladas por la espalda de parte de Estados Unidos, seguramente contestarán, ¿qué puñaladas? La cuestión es que este lunes 13 de marzo de 2023, menos de un año y medio después de ese insuceso, casi como una provocación a gran escala, incluida Francia, el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, afirmó que su país se encuentra en la cúspide de un nuevo amanecer en la política de defensa. Ante periodistas en la ciudad californiana de San Diego, donde estaba pautada la reunión con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro británico, Rishi Sunak, en el marco de la AUKUS, dijo Albanese: «Es un nuevo amanecer en San Diego y un nuevo amanecer mañana para la política de defensa de Australia». Este mismo lunes, el consejero de Seguridad Nacional estadounidense, Jake Sullivan, confirmó que Australia comprará entre 3 y 5 submarinos de propulsión nuclear de construcción estadounidense. Detalló Sullivan que, en el transcurso de la década de 2030, Canberra adquirirá 3 naves de clase Virginia de propulsión nuclear y armados de manera convencional, con la posibilidad de subir hasta 5 si es necesario. Añadió que en el marco de la AUKUS, los 3 países crearán un nuevo modelo de sumergible, también de propulsión nuclear y con armas convencionales, que se va a denominar SSN AUKUS. Sullivan aseguró que el plan de submarinos ilustra el compromiso a largo plazo de Washington para proteger la paz y la estabilidad en la región de Asia-Pacífico frente a una China en ascenso, reforzando así el poder occidental en ese escenario.
Y considerando, Víctor, que en el mundo hay un grupo de 5 países que Australia no integra, por lo cual no puede poseer armas nucleares, considerados como estados nuclearmente armados, un estatus reconocido internacionalmente otorgado por el Tratado de No Proliferación Nuclear, la Casa Blanca afirmó que ha informado sobre ello al Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, detallando que su secretario general, Rafael Grossi, informó a los estados miembros del organismo que cree que los socios de la AUKUS están comprometidos a garantizar que se cumplan los más altos estándares de no proliferación nuclear. Recordemos que el Tratado de No Proliferación Nuclear prohíbe a Estados Unidos, Reino Unido y las otras 3 potencias nucleares, es decir, Rusia, China y Francia, transferir a cualquier nación, sea la que fuese, armas o dispositivos nucleares explosivos o el control sobre los mismos. Las cláusulas del acuerdo prohíben también a los estados poseedores de armas nucleares que ayuden a cualquier país no poseedor de armas nucleares, sea o no parte del tratado, en el caso dado a Australia, a fabricar o adquirir tales armas o dispositivos o a tener control de los mismos. La cuestión es que China no se ha tragado el cuento de la Casa Blanca. Así, el portavoz de la Cancillería China, Wang Wenbin, afirmó que esas declaraciones de que respetarán los estándares de no proliferación de armas nucleares son absolutamente hipócritas.
Las afirmaciones de los 3 países de que respetarán los más altos estándares de no proliferación de armas nucleares es una hipocresía total, dijo el vocero. Asimismo, explicó que la cooperación de la Alianza en el ámbito de submarinos nucleares prevé la entrega de una cantidad grande de uranio muy enriquecido para armas de estados que poseen armas nucleares a un estado que no las tiene, algo que crea una amenaza seria de proliferación de armas nucleares y viola los objetivos del Tratado de No Proliferación Nuclear. Wang advirtió que el anuncio de los 3 países muestra que siguen un camino erróneo y peligroso, persiguiendo sus propios intereses geopolíticos y haciendo caso omiso a las preocupaciones de la comunidad internacional. Incidió también en que China subrayó en más de una ocasión que la creación de la alianza y sus objetivos solo provocarán la carrera armamentista, socavarán el régimen internacional de no proliferación de armas nucleares y dañarán la paz y la estabilidad regional. Asimismo, el diplomático chino indicó que Pekín llama a los tres países a oír los llamamientos de la comunidad internacional y de los países de la región, rechazar la mentalidad de la Guerra Fría, cumplir con sus obligaciones internacionales y no socavar la paz y la estabilidad tanto en la región como en el mundo.
Entre tanto, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, afirmó este martes en la cumbre del movimiento rusófilo internacional que la expansión de la infraestructura de la OTAN en Asia presagia una prolongada confrontación en la región. El mundo anglosajón, con la creación de bloques como AUKUS y la promoción de la infraestructura militar de la OTAN en Asia, hace una apuesta muy seria por un enfrentamiento por muchos años. Los anglosajones han tomado las riendas y le dicen a Europa que se olvide de la autonomía estratégica. También reaccionó el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov. De todos modos, aquí surgen muchas preguntas relacionadas con los problemas de no proliferación y, por supuesto, se necesita mostrar una transparencia especial y responder a las preguntas que se plantean, dijo a la prensa. En este contexto, el Pentágono presentó este lunes un proyecto de presupuesto por 842 mil millones de dólares para el año fiscal 2024, una cifra récord en materia de defensa en la historia del país norteamericano. Durante una rueda de prensa, la subsecretaria de Defensa estadounidense, Caitlin Hicks, justificó la cifra, que indica que es vital para crear la combinación adecuada de capacidades, ya sea para hacer frente al desafío de China, a la grave amenaza de la agresión rusa en Europa o disuadir las amenazas de Irán, Corea del Norte y las organizaciones terroristas mundiales. En este sentido, durante un discurso ante sus partidarios en Iowa este lunes, transmitido por la cadena C-SPAN, el expresidente estadounidense Donald Trump declaró que solo su reelección como presidente de Estados Unidos en 2024 salvará al país de una tercera guerra mundial, Víctor.
Me presento ante ustedes como el único candidato que puede prometer: evitaré una tercera guerra mundial, porque realmente creo que habrá una tercera guerra mundial. Con esta administración llegaremos a una tercera guerra mundial porque no saben cómo hablar correctamente, cómo enviar las señales adecuadas. Actúan con dureza cuando tienen que ser blandos y con cuidado cuando tienen que ser duros. Honestamente, no saben qué demonios están haciendo. Podríamos acabar en una gran guerra con China u otros mucho antes de lo que la gente piensa. Y ustedes saben que tenemos una palabra llamada nuclear. A nadie se le permitió usar esa palabra durante años y años, porque es devastación. Y ahora están hablando de ello todo el tiempo, concluyó Donald Trump.
Mientras, este martes, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, resaltó ante la prensa: a día de hoy no hay ningún tipo de contacto a alto nivel con Washington. Durante el gobierno de Trump, la comunicación era más fluida, aunque no estaba exenta de problemas. Pero Trump no fue el único político relevante de Estados Unidos en pronunciarse al respecto. Así, Ron DeSantis, gobernador de Florida y uno de los potenciales candidatos republicanos para las presidenciales de 2024 en Estados Unidos, ha expresado que una mayor implicación de su país en Ucrania no es de interés nacional vital.
Si bien Estados Unidos tiene muchos intereses nacionales vitales, enredarse aún más en una disputa territorial entre Ucrania y Rusia no es uno de ellos, afirmó DeSantis en un comentario publicado en lunes por el periodista Tucker Carlson. La financiación de este conflicto con un cheque en blanco por parte de la administración del presidente Joe Biden durante el tiempo que haga falta, sin objetivos definidos ni rendición de cuentas, distrae la atención de los retos más acuciantes de nuestro país, denunció. Según el gobernador de Florida, sin duda la paz debe ser el objetivo. Estados Unidos no debe proporcionar ayuda que pueda requerir el despliegue de tropas estadounidenses o permitir a Ucrania participar en operaciones ofensivas más allá de sus fronteras. Estas medidas podrían implicar explícitamente a Estados Unidos en el conflicto, lo que es inaceptable. Asimismo, DeSantis indicó que las políticas de la administración Biden han llevado a Rusia a una alianza de facto con China. Como China no ha acatado ni acatará el enemigo, Rusia ha aumentado sus ingresos exteriores mientras China se beneficia de un combustible más barato, subrayó. Y sin ir más allá, les propongo ahora profundizar en este tema junto a un analista que tenemos en línea, ¿verdad, Javi? Así que, adelante.
Muchas gracias, Víctor. Para hablar sobre esto, estoy junto al analista internacional Iñaki Gil de San Vicente. Iñaki, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo está?
Muy bien, muchas gracias.
Muchísimas gracias a usted, Iñaki. Y para comenzar, bueno, ya se sabía de la existencia del AUKUS de hace unos años, pero la cosa va avanzando en un contexto actual que, bueno, tenemos que medir cómo está la situación en Europa, con Ucrania, con China, con Taiwán. y en todo este contexto es como si fuera una ampliación de la OTAN, no sé si se podría entender así, a esa parte, ¿no?, del globo. ¿Qué reflexión le despierta esto, Iñaki?
Bueno, esto me despierta primero una reflexión en el sentido en que efectivamente es un incremento de la presión contra China y a la vez es una advertencia contra Corea y contra Rusia y a la vez es una advertencia un poco más distante contra India. Y es también una advertencia bastante más distante, pero podría serlo también, teniendo en cuenta si pusieran misiles nucleares de largo alcance, podría ser también una advertencia contra Turquía e incluso contra Irán, teniendo en cuenta el alcance de los misiles, que esos submarinos que podrían llegar perfectamente hasta el Océano Índico y desde allí intentar llegar a Turquía y a Irán, ¿no? El alcance medio, ¿no? También podría ser una advertencia ya lejana, pero o incluso muy cercana, depende, hacia cualquier país que en el Cuerno de África, en Sudán o en otros sitios, estableciera relaciones con China, ¿no? O incluso también, por ejemplo, el caso de las Islas Solomon, ¿no?, que son unas islas que están relativamente cerca de Australia, que tiene una importancia creciente en los flujos de logística mundial y que quieren establecer relaciones porque es un país que no se pliega a los dictados de Occidente y quiere establecer relaciones incluso defensivas con China, ¿no? O al menos eso se sabía hace un tiempo, ¿vale? Entonces, como digo, es una política agresiva contra China y es una política con diversos niveles de advertencia hacia otros países de toda la gigantesca área. Primero contra China y luego ya contra Corea, contra Rusia, que está un poquito más arriba de China, y luego ya más distante, incluso contra Vietnam, ¿no? Contra Vietnam, contra Laos y contra Camboya, que son países que de algún modo están dentro de todo el bloque socialista asiático, ¿no? Eso es lo primero, y eso todos sabemos a qué es debido, ¿no? Es debido a la segunda cuestión que voy a comentar ahora, ¿no? A que en toda esta pugna entre Eurasia y el imperialismo, en toda esta pugna, el imperialismo está muy tocado económicamente, estamos viendo cómo están cerrando bancos, cómo hay un problema muy serio en la cuestión de los bonos, cómo hay un problema muy serio en la tendencia a la fuga de capitales desde Europa a Estados Unidos, cómo hay un problema muy serio en la caída de la producción, la situación de caos económico que está Gran Bretaña, que está Alemania en estos momentos, que está el Estado francés, por no hablar del Estado español, y la situación económica muy tocada que está Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto sería también una reactivación de la economía por parte de Occidente, ¿no? Tengamos en cuenta que en un principio había sido Francia, el Estado francés, el que había negociado con Australia la creación de submarinos convencionales, no nucleares, pero muy modernos y que incluso en cierta forma podrían cumplir las funciones que cumplen los submarinos nucleares, ¿no? Con limitaciones, obviamente, pero también mucho más baratos y prácticamente para una guerra convencional serían para lo mismo, ¿no? Y en muchas cuestiones incluso mejor para una guerra convencional, ¿no? Pero lo que quiere el imperialismo contra China no es solamente una guerra convencional, es una guerra que ellos buscan que sean una guerra nuclear, de armas nucleares medias y tácticas, digamos, regional, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho? Y aquí llegamos precisamente, volvemos, quiero decir, a la segunda cuestión en debate, y es que dentro del imperialismo occidental también hay una lucha occidentales, ¿no? Y en este caso la burguesía norteamericana, con el apoyo de la británica, le ha robado el contrato a la burguesía francesa. Esto es las puñaladas típicas entre los burgueses que se despedazan mutuamente entre ellos, ¿no? A la primera de cambio, ¿no? Y esto es así. Este es el segundo componente del problema, ¿no? Que Estados Unidos y Gran Bretaña necesitan reactivar una economía que la tienen tocada, y la inversión, por el dato que voy a dar ahora a continuación, la inversión en un programa tan largo y tan grande y tan sistemático de submarinos nucleares en el caso de Australia es muy, muy, muy jugosa, ¿no? Aquí llegamos al tercer problema, que ese problema ya claro, que ese problema claro ya de la inversión, digamos, económica dentro de Australia, ¿no? Esa inversión económica, mira, se sabe que cuando esto se ponga en marcha aproximadamente va a suponer trabajo para unos 20.000 obreros cualificados, ¿no? De una cualificación media alta, ¿no? Y un trabajo durante 30 años, porque estos submarinos se construyen igual para durar 20 y tantos 30 años para tenerlos permanentemente totalmente en funcionamiento, o sea, en revisión, y aunque en un principio no sean, aunque después ya no sean los 20.000, pues serán menos, pero eso ya está conseguido. Esto es una cuestión también que es cómo está la propia estructura interna de la economía australiana y la necesidad que tiene la economía australiana, ¿no? Y bueno, básicamente corresponde a eso, corresponde a la situación general, del imperialismo, dentro del imperialismo, lo que hemos visto, las peleas entre Francia y Estados Unidos, la situación socioeconómica interna y luego la propia situación. Y luego hay un cuarto nivel que es ya también la situación sociopolítica interna, no solamente económica, ¿no? La situación sociopolítica interna dentro del imperialismo, dentro de Estados Unidos, con tensiones internas, etcétera. En suma, esto es lo que refleja, dicho muy rápidamente.
Iñaki, luego también está la cuestión concreta nuclear, ¿no? Porque Australia no es un país nuclear, ¿no? Y hay leyes internacionales a este respecto. La cuestión es que la Casa Blanca asegura que ha informado sobre todo esto al Organismo Internacional de Energía Atómica, detallando que su secretario general, Rafael Grossi, informó a los Estados miembros de la OEA que cree que los socios del AUKUS están comprometidos a garantizar que se cumplan los más altos estándares de no proliferación. Recordemos unas recientes declaraciones que hizo Mao Ning, quien es portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, durante una rueda de prensa celebrada la pasada semana. Dijo, esta cooperación trilateral, ¿no?, por Australia, Reino Unido y Estados Unidos, constituye un grave riesgo de proliferación nuclear, impulsa la carrera armamentista y daña la paz y la estabilidad de Asia-Pacífico. Instamos a Estados Unidos, Reino Unido y Australia a que abandonen la mentalidad de Guerra Fría. Pero hubo también declaraciones desde Pekín este mismo martes, hechas por la Cancillería, más precisamente por el portavoz Wang Wenbin. Él dijo que las afirmaciones de los tres países de que respetarán los más altos estándares de no proliferación de armas nucleares es una hipocresía total. Explicó que la cooperación de la alianza en el ámbito de submarinos nucleares prevé la entrega de una cantidad grande de uranio muy enriquecido para armas de estados que poseen armas nucleares a un estado que no las tiene, en este caso Australia, algo que crea una amenaza seria de proliferación de armas nucleares y viola los objetivos del Tratado de No Proliferación Nuclear. Y también reaccionó el canciller ruso Sergei Lavrov, dijo, el mundo anglosajón, con la creación de bloques como AUKUS y la promoción de la infraestructura militar de la OTAN en Asia, hace una apuesta muy seria por un enfrentamiento por muchos años. Dijo que los anglosajones han tomado las riendas y le dicen a Europa que se olvide de la autonomía estratégica. ¿Qué nos comentas de todo esto?
Bueno, dos cuestiones. Una, que aunque haya leyes internacionales sobre el intento de controlar las armas nucleares, el intento de controlar su circulación, su producción, su almacenamiento, etcétera, esas leyes internacionales Estados Unidos y Occidente se las pasa por el arco del triunfo cuando quiere, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, la tremenda diferencia que hay de trato con respecto a Irán en lo que hace a la energía atómica limpia, ¿no? La energía atómica de uso civil, ¿no? Y sin embargo, se permite que Israel, como mínimo, tenga centrales nucleares, tenga como mínimo 200 bombas nucleares, ¿no? Y nadie dice nada, ¿no? Y a Irán le están intentando, bueno, le están sometiendo a un chantaje, a un cerco y a unas agresiones económicas bárbaras, ¿no? Es sabido que Estados Unidos y que la propia Australia va a incumplir esos pactos. En todo caso, presentará una y otra vez 100.000 excusas y justificaciones y pretendes revisiones, etcétera, para que la cuestión quede en nada.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro podría interrumpir sus vacaciones en Estados Unidos para declarar sobre el destino de unas joyas recibidas de Arabia Saudí, valuadas en más de 3 millones de dólares. Sus abogados presentaron un escrito aclarando que Bolsonaro está a disposición de la justicia y que las joyas permanecerán bajo custodia del Tribunal de Cuentas. Por su parte, la Policía Federal podría pedir la prisión preventiva del expresidente si éste no regresa al país antes de abril. Mientras tanto, la investigación por la toma de las sedes de los tres poderes del Estado del 8 de enero pasado reveló documentos de la Policía Federal y del Ejército que muestran la connivencia con los manifestantes. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. El escándalo de las joyas sauditas podría hacer terminar abruptamente las vacaciones de Jair Bolsonaro. El exmandatario brasileño se encuentra en Estados Unidos desde que terminó su mandato a fines de diciembre. Allí se encuentra dando conferencias en círculos políticos conservadores y organizando su vuelta a Brasil para liderar la oposición, según declaró anteriormente. El escándalo fue hecho público a principios de marzo por el diario Estadão. Tras una visita a Arabia Saudita en octubre de 2021, un asesor del ministro de Minas y Energía, Bento Albuquerque, trató de ingresar al país un juego de collar, aros, anillo, reloj de diamantes, valuado en 16,5 millones de reales, poco más de 3 millones de dólares. Este juego habría sido un regalo para que Jair Bolsonaro se lo entregue a su mujer Michelle. Al no haber sido declarado, el juego fue retenido en la aduana y a pesar de que el ministro y el presidente intentaron recuperarlo varias veces hasta el final del mandato de Bolsonaro, el organismo nunca lo entregó. Pero al mismo tiempo, el ministro Albuquerque sí pasó entre sus pertenencias un juego de lapicera, gemelos, anillos, reloj y rosario de oro, valuado en 223 mil reales o 43 mil dólares. Este juego se lo entregó al presidente Bolsonaro en noviembre del 2022, como consta el recibo en la Casa de Gobierno. La revelación de estos regalos, que por ley deberían ser incorporados al patrimonio presidencial y no al patrimonio personal de Bolsonaro, llevó a que el Tribunal de Cuentas de la Unión conceda una medida cautelar que le impide a Bolsonaro utilizar o vender estas joyas. Como respuesta, este 13 de marzo, los abogados de Bolsonaro presentaron un pedido al tribunal para que las joyas retenidas en aduana queden bajo su custodia y declararon que Jair Bolsonaro está dispuesto a declarar en las investigaciones de la Policía Federal. De acuerdo a un reporte del portal de noticias UOL, los investigadores de la Policía Federal consideran pedir la prisión preventiva de Bolsonaro si este no se presenta a declarar antes de abril. Esto pondría un abrupto final a sus vacaciones en Estados Unidos, ya que tenía programado participar de un seminario sobre sustentabilidad organizado por la empresa Geofloresta el 30 de marzo. Pero antes de su regreso, Michelle Bolsonaro planea visitar a Jair en los Estados Unidos para celebrar sus cumpleaños, el 21 de marzo de Jair y el de ella el 22. Dadas las condiciones del encuentro, podría ser aprovechado para coordinar una estrategia de defensa ante las declaraciones que les esperan realizar ante la justicia a su regreso. Mientras tanto, en Brasilia, el Supremo Tribunal Federal liberó a otros 130 detenidos por la toma violenta de las sedes de los tres poderes federales, ya que no representan un riesgo a la investigación, aunque el tribunal mantiene su monitoreo sobre ellos. La participación de Jair Bolsonaro en la organización de este evento no es clara, pero es una de las hipótesis que se manejan en la investigación. Nos comunicamos con Rafael Castillo, sociólogo brasileño y coordinador de proyectos de la Fundación Escuela de Sociología y Política de San Pablo, para conversar sobre la difícil situación de Bolsonaro. Rafael, ¿retornará Bolsonaro a Brasil para declarar por el caso de las joyas?
Bueno, no se sabe cómo se va a comportar el expresidente Bolsonaro, pero ya ha recibido órdenes para regresar y volver las joyas en un plazo de no más que 60 días. Y creo que el expresidente debe regresar, porque si no regresar, creo que va a tener muchos problemas más grandes con la justicia, con las investigaciones y igualmente con la opinión pública.
¿Cómo afecta el caso a su imagen en Brasil?
Bueno, el curioso es que el expresidente siempre mantuvo una imagen popular. La derecha en Brasil históricamente siempre tuvo un apoyo más grande en las clases medias y medias altas. Pero el presidente Bolsonaro tiene una presencia muy fuerte en las clases medias bajas y siempre mantuvo una imagen de hombre para sus apoyadores, de un hombre sencillo, un hombre simple, un hombre espartano, un hombre que no, a él no le gusta el lujo, un hombre de hábitos modestos. Aunque no sea la verdad, pero siempre mantuvo una imagen de ex militar, de hombre probo. Siempre estaba pues en sus apariciones públicas, como en los debates electorales, como cuando hacía una entrevista. Siempre tenía una lapicera de la marca Bic, que es una lapicera, no sé cómo es ahí, pero muy popular aquí en Brasil, y muy, muy, muy barata, muy simple. Y él siempre hacía las entrevistas con una caneta. muy popular, como que para hacer una demostración pública de probidad de sus hábitos supuestamente espartanos. Pero ahora con este tema de las joyas, creo que el expresidente tiene su imagen afectada. Claro que existen apoyadores que son más obstinados, más fanáticos, podemos decir así, que van a defender Bolsonaro, sea lo que sea, pase lo que pase. Pero para las camadas más grandes de la administración, de la sociedad, creo que hay sido un daño para su imagen, porque en los enfrentamientos, en las discusiones, que siempre hacía como que un desayuno en su casa, había imágenes de desayuno con una mesa muy, muy, muy modesta y haciendo como una imagen de hombre de hábitos modestos. Pero creo que esta imagen ahora va a sufrir daños.
Si vuelve a Brasil, ¿tiene que declarar también por los eventos del 8 de enero? ¿Cuál es su situación con estos casos?
Bueno, creo que desde el punto de vista de las consecuencias jurídicas, primero Bolsonaro tiene que arreglar las cosas con el caso de las joyas, porque aquí en Brasil los organismos de control dicen que los regalos diplomáticos son regalos públicos, a menos que sea un regalo muy personal y el presidente debe declarar, hacer una aclaración o pagar los tributos debidos, pero Bolsonaro no lo hizo. Y creo que ahora el presidente primero va a tener que arreglar las cosas con el tema de la joya. Va a tener que volver el regalo para el Estado brasileño para no sufrir procesos más importantes. Cuanto al 8 de enero, creo que hay un exministro de Bolsonaro que se despegó del cargo de ministro de la Justicia de Bolsonaro, el ministro Anderson Torres, se convirtió en secretario de Seguridad del Distrito Federal y tuvo actitudes muy sospechosas, porque días antes del 8 de enero y pocos días después de asumir el cargo de secretario, ha viajado para los Estados Unidos y no estaba conectado y tampoco participando de todo lo que se pasó el 8 de enero en Brasilia. En la casa de Anderson Torres encontraron un documento con un decreto de ley para suspender la transición de gobierno, como un golpe de Estado, suspendiendo la democracia y garantizando la permanencia de Bolsonaro. Y todas las apuestas de Bolsonaro y su grupo político era para construir un caos político, social, trastornos muy grandes en todas las, empezando por Brasilia, pero después en todas las grandes ciudades, para legitimar una suspensión de la democracia en Brasil. Eso no se logró porque esto, lo que pasó en Brasilia, no tuvo grandes reflejos en las grandes ciudades, y por una actuación muy firme de la comunidad internacional, de las instituciones democráticas, de la prensa. En verdad, fue un tiro que se volvió contra el propio grupo de Bolsonaro. Las responsabilidades individuales del expresidente, creo que estas sí deben ser investigadas y comprobadas. Hasta el momento no se puede tener una conexión exacta de la responsabilidad individual del expresidente, pero creo que esto va a ser los próximos pasos de los próximos meses.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos la sección con un tweet del usuario Daymoon, que escribe: maravilloso Villarroya. Y dice la otra de fondo: ¿y en África? La típica subnormal profunda que se piensa que en África están tocando la zambomba bailando a la luz de la luna. Como lo que sabes lo que sale en las películas, pues no se entera de nada. Este tuit adjunta a su vez un tuit de Opina Cat, que es un programa de la televisión catalana, y que dice: José Miguel Villarroya, El dinero no hace la felicidad. Eso es lo que dicen siempre los ricos.
¿Por qué no existe la felicidad? Lo que existe son momentos en que tú estás contento, estás alegre, y eso se le llama la felicidad. Pero la felicidad no existe. Ya está, porque la felicidad que estamos cada día, todo el momento de la vida y del día, no, contentos y saltando,
no,
pues ya está, pues hay pequeños momentos y cada vez más pequeños. Entonces, claro, dice, no, es que a mí me gusta el día gris y entonces viajo a los... Pues claro, mira, hay gente que le gusta el día gris y se tiene que fastidiar porque no tiene dinero para ir al día gris, ¿no? Entonces, claro, la felicidad consta de decir, no, es que el dinero no hace la felicidad. Eso lo dicen siempre los ricos, ¿no? Que el dinero no hace la felicidad. Hombre, claro, pero si no tienes dinero, no eres feliz. Empecemos por ahí. Y luego, usted ya tiene aquí en la encuesta lo que ha preguntado antes. La gente le dice, ¿usted con cuánto dinero sería feliz? No, yo con 1.000 euritos, 1.500... Pues imagínese la miseria que hay. Porque si la gente sería feliz con 1.200 o 1.500, pues imagínate lo que está cobrando. Pues entonces, déjeme hablar, ya que me pregunte y me interrumpe con la felicidad.
Un poco más corto, por favor.
No, hombre, no, corto no, hombre, déjeme acabar, hombre. Ya está, hombre. Es decir, y yo le vuelvo a repetir lo que me preguntó, porque ya me trajo otra vez hace tiempo para hablar de la felicidad. Mire, la felicidad son dos partes, la felicidad material y la otra felicidad que será la poética, que a mí me interesa un rábano. Es decir, la felicidad material, que es que la gente tenga sus necesidades básicas y cubiertas, las tiene que cubrir el Estado. Porque si a la gente la desahucian, no puede ser feliz. Si a la gente, déjeme acabar, si a la gente le cortan la luz, no puede ser feliz. ¿No? ¿Me entiende? Pues por lo tanto, esa es la felicidad. ¿No? Porque felicidad, si a la gente no tiene las necesidades básicas cubiertas,
entonces,
no es feliz.
En África no hay lo gente
tiene
feliz.
Que, y eso lo tiene que dar el Estado. Pero no lo va a dar un Estado liberal, capitalista, que desahucia a la gente, que le corta la luz cuando hay un índice de pobreza inmenso. Esas son las realidades de la vida.
Vale. Vamos con algunas reacciones de los internautas. Por ejemplo, la usuaria Rayos, Truenos y Centellas escribe: es que ella tiene muchos amigos manteros que, hartos de tanta felicidad, decidieron huir a la aventura de la hospitalidad occidental. Y luego está el retraso, el de ella, no el de los africanos, claro. A lo que Damon responde: suelo pensar que actúan así por interés personal, por egoísmo. Otras veces, como en este caso, me pregunto si verdaderamente saben de lo que hablan. ¿Habrá leído alguna vez información relevante sobre estos países? Tengo la duda. A lo que vuelve a responderle el usuario Rayos, Truenos y Centellas: pregunta estúpida de cole de 7 años. La felicidad crónica dudo que exista, pero la infelicidad duradera sí, como se puede ver todos los días, a poco que uno se fije. Mientras, el internauta sin prejuicios escribe: al menos alguien saca la verdad, pero no entiendo de qué se ríen tanto los demás cuando se está hablando de pobreza. ¿Tan gracioso les parece que la gente lo pase mal? ¡Qué poca vergüenza!
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
Cuando Estados Unidos se mete en asuntos de algún país, pese a las distancias de miles de kilómetros que los separan, no hay por qué esperar que esto conduzca a algo bueno. La práctica muestra que cada injerencia de Washington en los asuntos internos de otro estado tenía consecuencias nefastas para el último. Corren la misma suerte ahora dos repúblicas exsoviéticas, Georgia y Moldavia, que atraviesan una crisis, aunque por causas distintas. El viceministro ruso de Exteriores, Alexander Grushko, exteriorizó la inquietud de Moscú por los propósitos de Estados Unidos de desestabilizar Georgia y Moldavia.
Nos preocupa la situación en Georgia y Moldavia. Son nuestros vecinos y vemos que Estados Unidos y sus satélites tratan de crear nuevos y nuevos focos de tensión cerca de nuestras fronteras, alertó Grushko en una comparecencia este martes ante la prensa. Los estadounidenses, subrayó el diplomático, tratan de dictarles a Georgia y Moldavia lo que deben y no deben hacer. Estados Unidos pretende hacer una especie de competición geopolítica en esos territorios que son clave por razones geográficas para la seguridad de Rusia, enfatizó.
Recordemos que Georgia está sumergida en violentas protestas por un proyecto de ley que busca transparentar la financiación extranjera a las ONGs que operan en el país. La normativa está inspirada en la antigua ley norteamericana de agentes extranjeros, conocida como FARA, vigente en Estados Unidos desde 1938.
Las protestas masivas iniciaron la semana pasada en Tiflis, la capital georgiana, después de que se aprobara por mayoría parlamentaria el proyecto de ley de agentes extranjeros en primera lectura. La primera versión del proyecto, la versión georgiana, fue presentada a mediados de febrero. Sin embargo, tras críticas del proyecto que supuestamente se asemejaba con la ley rusa, a finales de febrero se presentó otra versión tomada de la ley estadounidense de 1938 con el objetivo de mostrar que era más rigurosa.
La versión georgiana prevé que las organizaciones sin fines de lucro y los medios de comunicación reciban el estatus de agentes de influencia extranjera si más del 20% de sus ingresos proviene del extranjero. Tales organizaciones deben someterse a un registro obligatorio y si se niegan a hacerlo, serán multados. Además, el Ministerio de Justicia tendrá derecho a iniciar una investigación en su contra.
Por su parte, la versión estadounidense de la iniciativa establece la condición de agente extranjero no solo para los medios de comunicación y las organizaciones no gubernamentales, sino también para otras personas jurídicas y físicas. Las infracciones, retrasar el registro o rechazarlo, están sujetas no solo a sanciones administrativas, sino también penales. Las personas pueden enfrentarse a penas de prisión de hasta 5 años.
La versión aprobada el pasado martes 7 correspondía al proyecto georgiano de la ley, que recibió 76 votos a favor y 13 en contra, mientras que la estadounidense debía haber sido deliberada en una sesión posterior. No obstante, la aprobación desató una ola de fuertes protestas en el país.
Tras los intentos de asaltar el edificio legislativo y varios enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden, las autoridades georgianas atendieron el jueves 9 de marzo las dos principales demandas planteadas por la oposición. Retiraron del Parlamento el proyecto de ley y liberaron a la mayoría de los manifestantes detenidos.
Sin embargo, esto no fue suficiente para los manifestantes, que ondeando banderas de Georgia, la Unión Europea, Estados Unidos y Ucrania, así como cantando el himno ucraniano y gritando lemas nacionalistas ucranianos, presentaron nuevas demandas exigiendo la dimisión del gobierno y la convocatoria de elecciones parlamentarias anticipadas. Merece la pena señalar que aún el 6 de marzo, la embajadora estadounidense en la República Transcaucásica, Kelly Degnan, le exigió al Parlamento georgiano revocar el proyecto de ley sobre agentes extranjeros. Por su parte, desde Ucrania también intentaron hacer presión sobre el proceso legislativo georgiano, enviando recomendaciones desde Kiev. Es que tras el estallido de disturbios masivos en Georgia la semana pasada, Zelensky, o sea, el presidente ucraniano, difundió un discurso en video dirigido a los georgianos en sus redes sociales, en el que afirmaba que el pueblo ucraniano desea al país el éxito democrático y europeo. Esa injerencia en los asuntos internos de Georgia encontró una enérgica protesta en persona del jefe del Ejecutivo.
El primer ministro georgiano, Irakli Garibashvili, acusó al presidente ucraniano de apoyar las protestas masivas en Tiflis y le instó a ocuparse primero de sí mismo y de su país. Cuando una persona que está en guerra ahora sale y responde a una acción destructiva llevada a cabo por miles de personas aquí en Georgia, esto ya es evidencia directa de que esta persona está involucrada, motivada para hacer que algo suceda aquí, declaró Garibashvili este fin de semana al canal de televisión georgiano IMEDI. Asimismo, recordó las declaraciones de políticos ucranianos como el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, y el líder del partido gobernante, David Arajamia, que, según él, decían que hace falta un cambio y en algunos escenarios un golpe de Estado, según recogen medios locales. Es una intervención directa. Primero, ocúpese de usted y su país. Nosotros nos ocuparemos del nuestro, agregó el primer ministro georgiano.
Es llamativo que el jefe de gobierno georgiano no es nada prorruso, como podrían pensar algunos. Simplemente no quiere que alguien desde fuera se meta en los asuntos de su país. Mientras, Javi, vamos a trasladarnos a otra república de la antigua Unión Soviética, Moldavia, donde la situación es también bastante complicada y es objeto de presión de parte de Estados Unidos.
La policía y manifestantes se enfrentaron este domingo en Chisinau, la capital moldava, durante una protesta contra el aumento de los precios y las tarifas. Se reporta que los uniformados establecieron un cordón en las proximidades de la sede del gobierno para que la multitud no pudiera llegar a la zona. Desde la policía señalaron que detuvieron a 54 manifestantes, entre ellos 21 menores de edad. Los manifestantes portaban carteles que decían «vergüenza» y «queremos una vida digna», y reivindicaban que las autoridades pagaran las facturas comunales del invierno. Además, exigieron la dimisión de la presidenta Maya Sandu.
A propósito de Sandu, la mandataria moldava, que también tiene la nacionalidad rumana, en 2010 se graduó de la Escuela de Gobierno John Kennedy en la Universidad de Harvard, Estados Unidos. Entre 2010 y 2012, Sandu trabajó como asesora del director ejecutivo del Banco Mundial en Washington, D.C. También es importante señalar que, a pesar de la presencia de representantes de todas las regiones de Moldavia en las manifestaciones de protesta, muchos no pudieron llegar a la capital debido a las dificultades que ponía la policía para acceder a la ciudad. Mientras, se ha calentado la situación en la autoproclamada República Moldava de Transnistria, que hace de una especie de colchón entre Moldavia y Ucrania, y donde Rusia tiene emplazado su contingente militar de las fuerzas de paz, encargado de custodiar importantes arsenales de armas y municiones albergados desde tiempos de la Unión Soviética.
El Ministerio de Seguridad de Transnistria informó que impidió el pasado 9 de marzo un intento de asesinato contra el presidente de la autoproclamada República, Vadim Krasnoselsky. El delito instruido por el Servicio de Seguridad de Ucrania se estaba preparando contra varios funcionarios de la República Moldava de Transnistria, reza el comunicado oficial del organismo. De acuerdo con el jefe de la Fiscalía de la República, Anatoly Guretsky, el atentado iba a tener lugar en el centro de la capital Transnistria, Tiraspol, y los autores esperaban provocar un gran número de víctimas.
Por otro lado, el gobierno de Ucrania, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos, acumula tropas y material bélico cerca de la frontera con Transnistria, lo que eleva el temor a una invasión a ese territorio, según advirtió el Ministerio de Defensa de Rusia. El canciller ruso Sergei Lavrov, quien concedió una extensa entrevista al Canal 1 de Televisión Federal, entre otros temas comentó los últimos sucesos en Georgia y Moldavia y el papel de Estados Unidos en estos procesos. El canciller ruso destacó que los acontecimientos que tuvieron lugar en Tiflis durante las multitudinarias protestas en contra del proyecto de ley sobre agentes extranjeros son similares al Maidán de Kiev, que llevó al golpe de Estado en Ucrania en 2014.
No hay duda de que la ley sobre el registro de organizaciones no gubernamentales que reciben como mínimo un 20% de su financiación del extranjero fue solo un pretexto para iniciar en general un intento de cambio de poder por la fuerza.
Según el ministro, los acontecimientos de Georgia están orquestados desde el exterior, empujados por el deseo de crear un factor de irritación cerca de las fronteras rusas. Además, Lavrov comparó las diferentes actitudes occidentales ante las protestas de la oposición en Georgia y Moldavia.
En Grecia, la oposición...
En Georgia, la oposición no es lo que se le permite, sino que está obligada a hacer lo que quiera porque la oposición en Georgia refleja los intereses occidentales. En Moldavia, por el contrario, se condenan las protestas contra el gobierno actual porque la oposición en Moldavia refleja otros intereses, mientras que los intereses occidentales se ven reflejados en el gobierno y la presidenta.
El jefe de la diplomacia rusa afirmó que los países del entorno de Rusia deberían sacar conclusiones sobre los peligros que entraña la vía de enfrentarse a Estados Unidos en la zona de responsabilidad. Sin embargo, señaló que Occidente está reconociendo explícitamente que su hegemonía en los asuntos mundiales estaba en entredicho.
Cuando Estados Unidos y sus aliados de la OTAN comentan los acontecimientos en Ucrania y nuestra operación militar especial, exigen una derrota estratégica de Rusia en el campo de batalla, reconociendo directamente que estamos hablando de un conflicto existencial de cuyo desenlace dependen los intereses de Occidente en la esfera de la seguridad global, o dicho de otra manera, el resultado de dicho conflicto determinará las perspectivas de la hegemonía occidental liderada por Estados Unidos y sus perspectivas de dominio en los asuntos mundiales.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
México será defendido, afirmó el canciller mexicano Marcelo Ebrard en su cuenta de Twitter, antes de llegar a Washington para resguardar los logros de su país en la lucha contra el narcotráfico, luego de los señalamientos en contra de su país por parte de políticos republicanos de Estados Unidos. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, por su parte, comentó que hay una campaña de desprestigio en contra del país por parte de políticos conservadores estadounidenses, por lo que ha afirmado que México es más seguro que Estados Unidos. Nuestro compañero Cristian Galindo les trae más información respecto a este tema. Adelante.
Así es, Víctor. En Washington, el canciller mexicano Marcelo Ebrard se reunió con el embajador mexicano Esteban Moctezuma y con 52 cónsules del país, con la intención de mostrar los resultados que ha tenido México en materia de seguridad contra los grupos del narcotráfico. En estos resultados se resaltan los logros del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en los que se han incautado más de 6.000 toneladas de fentanilo, en lo que lleva al mandatario en el poder. Con esto, el canciller ha resaltado la pérdida de cientos de bajas refiriéndose a los miembros de seguridad del país latinoamericano, por lo que señaló, no vamos a permitir que se atropelle a México. Asimismo, agregó el canciller mexicano que tiene un gran compromiso en su lucha contra el narcotráfico, además de ser un fuerte aliado de Estados Unidos en esta lucha, por lo que indignado señaló, con este costo de vidas humanas, ¿cómo es que estos señores se atreven a cuestionar nuestro compromiso? O peor aún, a pedir una intervención en nuestro país. El mandatario mexicano también se pronunció este lunes respecto al tema, asegurando que su país es incluso más seguro que Estados Unidos, en base a las campañas de desprestigio en contra de México que se han estado manejando por parte de políticos conservadores estadounidenses. Es más seguro México que Estados Unidos, y no hay ningún problema para viajar por México con seguridad. Pero eso, además, lo saben los ciudadanos estadounidenses, y lo saben, desde luego, nuestros paisanos que están allá. Ellos están bien informados, comentó López Obrador en su rueda de prensa matutina. Además, el mandatario comentó que estos mismos políticos no desean la transformación positiva de México, por lo que tildó de pura y vil manipulación respecto a los niveles de violencia que manifiestan los políticos estadounidenses. Pero para ver más a fondo las posiciones que ha tomado el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard, hoy tenemos la participación del politólogo Genaidy Montoya, egresado de la Universidad de La Habana, en Cuba, a quien le damos una grata bienvenida a nuestro espacio. Genaidy, coméntenos por favor respecto a lo que son las declaraciones del canciller mexicano Marcelo Ebrard a la lucha que ha tenido México en contra del narcotráfico, la cual representantes del Partido Republicano Estadounidense han atacado al país diciendo que no han hecho suficiente e incluso están buscando excusas para interferir militarmente bajo la excusa de buscar terroristas, algo que también incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha pronunciado. Coméntenos un poco respecto a eso, por favor.
Muy buenos días. Ha sido unas semanas, unos días muy complejos en este ámbito, en este aspecto, tanto internacional como nacional, respecto justamente a esta situación del narcotráfico. Un problema que aqueja a México intensamente desde el 2006 con la llamada o el inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico impulsada por Felipe Calderón, pero que ahora con el juicio de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Nacional, se ha demostrado que desde el año 2000 ha empezado este problema. Y como bien lo dices, el canciller ha mencionado el complejo y arduo trabajo que se ha hecho para tratar de contrarrestar esta situación, que no solo es en el aspecto bélico, sino que en lo cultural. Y bien, esto ha repercutido hacia los poderes tanto fácticos como políticos de Estados Unidos, porque ellos son quienes son los mayores proveedores de armas, no solo en el mundo, en la región también, y eso nos afecta directamente a nuestro país. Por ende, el realizar acciones como la demanda a los proveedores de armas o a los fabricantes de armas en Estados Unidos por parte del gobierno mexicano a través del canciller Marcelo Ebrard, pues obviamente ha tocado fibras muy importantes, sobre todo en personajes políticos, en actores políticos del Partido Republicano. Esto entendiendo que están atravesando un momento complicado en su política interna y externa, en la que estábamos acostumbrados, o ellos están acostumbrados a hacer actos de imperialismo, actos expansionistas y de dominación que se basan en las teorías como las del Destino Manifiesto y la Doctrina Monroe.
Precisamente acá, Genaidy, como usted lo está diciendo, es como una idea de hegemonía, que es lo que se ha planteado siempre con Estados Unidos y el problema que tiene con América Latina, lo de la idea del destino manifiesto que usted lo está diciendo. Y hace muy poco, precisamente, la señora Richards, la comandante del Comando Sur estadounidense, estaba dando una idea de que es que los recursos en América Latina se estaban sacando por parte de Irán y por parte de China. Y recordemos que hasta hace muy poco se hizo la nacionalización del litio en México, algo que ha generado también mucha controversia en el país, tanto incluso incluso con el partido del PAN. Entonces, podríamos decir que también esta idea de incursionar dentro de México con la excusa del terrorismo podría ser también una idea para capturar los recursos de México.
Claro, es una estrategia anquilosada por parte de los Estados Unidos. Ya la hemos visto en otras latitudes, tanto en Irak, en Siria, e incluso dentro de América Latina, en Colombia, en su momento fue en Venezuela, cuando impulsaron este fenómeno que es el narcotráfico. No olvidemos, fue entronizado y empoderado con el operativo Irán Contras, en donde fue que el narcotráfico colombiano empezó a despegar. Ahora bien, como lo mencionas, la Secretaría de Seguridad ha dicho abiertamente y sin tapujos lo que quieren de nuestro continente, que al final de cuentas no es un secreto, sino que ahora con esta nacionalización del litio, que podríamos analizar también, ya que la apertura de una planta de Tesla en el estado de Nuevo León también puede funcionar como un mediador para tratar de detener o amenizar este tipo de acciones. Sin embargo, me parece que la actitud de Estados Unidos, o bueno, del gobierno y de las élites estadounidenses, se basa no solamente en la situación de los recursos materiales en América Latina, sino en la situación en la arena internacional. ¿Qué ha pasado con Ucrania? ¿Qué ha pasado con la posición de China? Incluso el anuncio apenas ayer de entre Arabia Saudita e Irán. Es importante tomar en cuenta eso para hacer un análisis integral de cómo están siendo desbalanceados y pasando por una crisis de autoridad, entre comillas, no solo en las otras latitudes, sino en México. Y aquí pues tenemos una situación muy compleja porque estamos abajo de ellos.
Y no solo debajo de ellos, también precisamente hay que entender, como usted mismo lo está diciendo, es la idea de la venta de las armas, es la idea de la venta de la violencia, y teniendo en claro que gran parte de estos carteles han sido armados precisamente gracias a Estados Unidos también, lo que hablábamos en una época de lo que es la operación Rápido y Furioso.
Justamente, voy un poquito atrás con el tema de Colombia. En su momento fue el Plan Colombia. Acá en México lo que hicieron fue el Plan Mérida, y como bien lo dices, Rápido y Furioso, que consistió en armar a uno de los cárteles más poderosos del planeta. Y eso fue con armas estadounidenses, e incluso se exhibió y se mostró en el año 2018, cuando surge el llamado Culiacanazo, el primer Culiacanazo en el estado de Sinaloa, en donde se iba a capturar al hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán, y cercaron la ciudad con armas de alto poder fabricadas en Estados Unidos. Incluso hay evidencias gráficas de que esas armas son de fabricación estadounidense.
Dígame una cosa, Gennady, ¿es posible que Estados Unidos busque alguna excusa para volver a tomarse territorios mexicanos, así como lo hizo en 1840?
Las excusas existen siempre para ellos. No pienso que llegue a surgir alguna situación de esas. Más que nada parece todo una estrategia para buscar simpatías en la población norteamericana, como para legitimar el gobierno y poder gobernar. Digo simpatías porque no le llamaría elecciones o votos en un sistema político de los menos democráticos en el planeta. No pienso que sea para incluso una invasión, pero sí son discursos bélicos que ya conocemos en nuestro continente y en otros continentes para ganar esas simpatías, como te digo. Entonces, ellos no toman en cuenta el papel de los migrantes mexicanos en particular y de los latinos en general para poder llegar a ese grado de legitimación que necesita un gobierno. Cosa que sí ocurre en México, al haber ganado Andrés Manuel López Obrador con 30 millones de votos, le permite tener un margen de maniobra diplomática más grande. Por eso es que han impulsado ahora una campaña de información en torno a esta situación.
Gennady, muchísimas gracias en verdad por esta información. Y claro, seguiremos pendientes de toda la situación entre México y Estados Unidos. Y claro que sí, esperemos que Estados Unidos no busque las excusas suficientes para llegar a atacar a su vecino del sur. Muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Sputnik.
Te agradezco muchísimo, y por último quiero cerrar preguntándonos quién es el verdadero Estado terrorista y antidemocrático en nuestro planeta. Te agradezco, un saludo a ti, a la cabina, al auditorio. Y excelente día.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
final para este episodio número 478 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos participado en esta edición 478 desde la capital rusa, Moscú, quien les habla, Víctor Sujov, acompañado de nuestros compañeros Sebastián Tapia y Cristian Galindo.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.